salud y alternativa de vida.
Hola, me llamo Fátima, estamos en un taller de literatura, espero que les guste y bueno, damos por empezar el programa.
El asociacionismo y salud mental. Buenas tardes, bienvenidos y gracias por su presencia en este espacio emblemático. Detrás de cada experiencia vivencial hay una historia, bien sea en las diferentes discapacidades, desigualdades, diferentes edades, en las que por supuesto se debe de hablar de las personas mayores y no olvidar a quienes tienen el título de abuelos, abuelas en diferentes fases. Los abuelos y abuelas, esos grandes olvidados que cuidan de sus nietos, también cuando padecen alguna diversidad funcional. También se debe hablar de las personas que viven en la calle, en la indigencia, con problemas de salud mental, sin seguimiento médico ni medicinas. En definitiva, se debe hablar de tanta vulnerabilidad como la producida por la hambruna infantil y tantas otras deficiencias más. Leer o escuchar estas realidades puede parecer un escaparate no grato de ver ni de escuchar, pero son realidades. Y el espejo de la vida lo puede mostrar. Y hacer sentir a cualquiera, nadie está libre.
Nuestra asociación ASAT, Asociación Salud y Alternativa de Vida, con una asistencia activa de 35 años, fue la primera y única asociación en salud mental que dio cobertura a Leganés, Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, Sevilla la Nueva, Móstoles. ¿Y a cuántas personas lo necesitarán? El asociacionismo para nosotros no es ninguna fuerza política ni partidista. Nosotros tenemos nuestros propios colores, el verde y el amarillo, que representan la salud mental. Lamentablemente, durante años no se nos ha hecho caso cuando reivindicábamos a los medios de comunicación que expusieran nuestros colores, al igual que durante años se exhiben los colores del cáncer en todos los medios de comunicación, generando una gran desigualdad entre dolencias que nos afectan como personas. Todavía sigue imperando el estigma y una actitud de rechazo a las personas con problemas de salud mental de gran parte de la sociedad. Un ejemplo son las nuevas canciones, donde prima la palabra loco o el término manicomio. Y no digan que es cultural, no. A mí me parece es que es una falta de respeto. Y si no, por favor, cierre los ojos. Imagínase a las personas que sufren cualquier otra patología, sintiendo el escarnio, el mote o la burla.
And oceans, we shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender.
Hemos sobrevivido al COVID y a la pandemia, y las personas que reivindicamos la importancia de la salud mental sentimos como un rayo de luz la toma de conciencia y algún atisbo humanizado hacia nuestro colectivo. Pero el rayo de luz ha quedado en un rayito y la concienciación ha dado paso a la falsedad e hipocresía. No se debe generalizar, y nuestro agradecimiento a cuantas personas se implican desde su actitud a tratarnos como personas, porque elegir colectivo de mayores para hablar de salud mental, esto no es jugar a la lotería, a ver qué se me ocurre. Esta decisión representa nuestro objetivo de visibilizar a nuestros mayores y aprender de todos, de compartir vida y sentimientos. Hay tanto que podemos darnos. La soledad y el silencio no son buenas compañías. La salud mental existe desde que el mundo es mundo. No es una patología nueva, nos viene dada por múltiples circunstancias y el rechazo social al no considerarnos personas dignas de respeto y derechos humanos, y sí objetivos de burla.
Es doloroso escuchar las noticias y contrastar las cuantiosas ayudas económicas a otras patologías, a su investigación. Es extraordinario pero injusto. Hay muchas patologías tremendamente dolorosas que viven y sufren esta gran desigualdad, entre ellas salud mental. Hablemos de nuestras residencias de mayores. Nosotros, desde nuestra asociación, conocemos las realidades de las personas que cruzaron las puertas de los hospitales psiquiátricos o manicomios, como aún se les llama. Eran personas jóvenes, ahora ya muy mayores. Todavía recuerdan el sonido de los gongs de la puerta de hierro al cerrarse y sentir que ese sonido significaba la pérdida de libertad, de vida, la degradación y la deshumanización de las personas. Se ha hablado negativamente de la reforma psiquiátrica a las familias. Seguimos soportando la negación social y llevada a extremos de demonización a través de los medios de comunicación, artículos en periódicos, radio, etc. Por ejemplo, el título de un artículo.
Y los locos saltaron la tapia y las madres tuvieron que soportar al demente en casa. Todo el artículo es un cúmulo de frases, ¿a cuál más hiriente? Es cierto que fue un logro el cambio, pero la realidad es que las familias no teníamos formación, ni medios, ni acceso al conocimiento de las medicinas, ni de mayor participación en el seguimiento y aprendizaje en la convivencia con personas con problemas de salud mental. Ante esta situación, aquí en Leganés, la mayoría de las familias eran agricultores y no tenían formación académica, pero aprendieron que había que hacer algo ante las pocas posibilidades existentes. Pensaron que tal vez la unión haría la fuerza, y así fue. Aparte que, como se dice, el amor y la entrega por el ser querido mueven montañas. Así nació nuestra asociación, que perdura hasta nuestros días, como casi todo en contra nuestra, salvo la disposición de ciertos profesionales, que fueron ellos quienes promovieron la reforma psiquiátrica. Nos ayudaron y siguen ayudando desde su estado actual y en contra de la negación sobre la salud mental. Ellos son doctor Mariano Hernández, Fernández Liria, Desviaz, Maripaz Bravo y Miguel Donas.
Yo, como persona y madre, les doy las gracias infinitas, porque gracias a la valentía de esas personas, mi hijo y otras tantas personas pudieron y pueden vivir en sus casas y dormir en sus camas. A la vez, ver y sentir la evolución de nuestro colectivo, tan humanizado que cuando sus padres u otro familiar necesitan ayuda, son ellos quienes les cuidan, como por ejemplo, mi hijo me cuida a mí. No podemos olvidar la lacra que recae sobre nuestro colectivo de peligrosidad, ni a la ley que ampara a quienes por condición social no se les imputa, porque ello mancharía su imagen, y se les investiga, a nuestro colectivo directamente se les imputa gran desigualdad. Y en nuestra familia, como en otras, convivimos con los nietos, sobrinos, etcétera. Y perdonen mi sinceridad, no nos comemos a nadie. ¿Ustedes se imaginan si en tantos años nuestro colectivo de personas con problemas de salud mental hubiéramos tenido el arropamiento social, institucional, gubernamental y, no se nos olvide, la implicación en investigación? Seguramente habría menos suicidios y ganaríamos en igualdad, porque todas las patologías son dignas de ello. History.
calls, how great the fall could be, while everybody's sleeping, the boat's put out to sea. Born on the wings of time, it seemed the answers were so easy to find. Too late, the prophets cry, the island's sinking, let's take to the sky. Called the man a fool, stripped him of his pride. Oh, everyone was laughing.
Hola, soy Miguel Ángel. Soy como soy. La sociedad nos estigmatiza. ¿Por qué gran parte de la sociedad nos estigmatiza con palabras deleznables? Como información hay más de 67 calificativos, ¿a cuál más destructivo? Como en cualquier proceso de salud, en diferentes patologías, yo he vivido y no ha sido fácil. He necesitado ayuda, a la vez que he comprendido y aprendido con gran importancia por mi parte en recuperarme para conseguir ser más autónomo. Me gusta ir a la asociación, hacer actividades de la vida diaria en casa. En mi casa, ya que he conseguido el grado de autonomía necesario y repito, con la ayuda desde los diferentes dispositivos en salud mental. También he mejorado en diferentes formas de comunicación. A veces necesito ayuda o acompañamiento respecto a trámites burocráticos. Yo me pregunto, ¿por qué me acosan los recuerdos? Y me contesto, porque hay injusticia y causa sufrimiento en desigualdad y salud mental. Dicen que la dulzura mitiga la amargura. Necesito transmitir mi agradecimiento a una persona. Amor querido, amor amado, te quiero, desde luego existes y no me olvidas. Te llevo en mi corazón y en mi mente y nunca me olvidaré. Gracias por ser como eres y por hacerme feliz. Llevamos mucho tiempo, pero se me hace corto.
Me llamo José. Mi reflexión: reconocer mis errores me ayuda a ser una persona humilde. Ayudar a los demás me reconforta. El amor es un sentimiento si existe sinceridad. Cuando confío en mí, me valoro más. La calidad de un maestro es estudiar el magisterio de la vida y sus valores. Abrir las puertas a la razón, pero cerrar a la sinrazón. Disfrutar de la vida, seguro que al partir, el cielo te acoge en su inmensidad, por la paz que has dejado en la tierra. Sentimiento negativo. Estoy deambulando por la calle de la amargura, con una depresión de caballo galopante, a velocidad kamikaze. Son tantas las dudas que me sobrepasan hasta el límite. Veo en mí una desmoralización incontrolable. Solo existe oscuridad en mis pensamientos y desbordado por mis sentimientos. A pesar de esta situación caótica, muy cerca o lejos, siempre tiene que haber una luz de esperanza que ilumine todas mis acciones al Olimpo de la razón.
Soy Juan Carlos y voy a narrar una poesía. Madre, gracias. Madre, gracias por tu cariño, por quererme una vez y otra vez más. Gracias por tus consejos, charlas y enseñanzas que haces que cada día te tenga como esperanza. A ti te debo el ser cada día mejor persona, con mis defectos y virtudes, tú lo sabes. Sin ti no soy nada, eres mi fuerza y mi guía, la joven brisa que ilumina mi rostro, la que hace que mi camino sea menos angosto, la que me cuida y me mima, la que pone en mi vida un brillo de luz. Eres mi guía. Tus enfados me duelen y me hieren y me afligen, pues sé que no eres tú quien habla, sino lo que te pasó en la vida, de dureza y desaliento que en todo momento sufriste y padeciste. Madre, mil gracias por ser y estar, antes, ahora y siempre jamás, tú que eres y estás. Tú que aunque no quiero, ya no estás. A ti, madre, te dedico estas palabras por tu alegría, por tu bondad, pues nada hay de temer aunque tú ya no estés. Tu hijo Juan Carlos.
Buenas tardes, mi nombre es Elena. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción sobre lo que puede ser una amistad, un amigo, y a continuación voy a leer dos cartas que creo que son emotivas y espero que os guste. ¿Qué significan las amistades o los amigos y por qué son necesarias? Yo tardé mucho tiempo en tener amigos, nada más no tuve relación hasta los 20 años, porque mi etapa en la secundaria fue complicada, porque tengo síndrome de Asperger y me costaba bastante relacionarme. Y quiero dejar aquí una breve introducción sobre lo que significa una amistad o un apoyo. Te pueden dar apoyo emocional. Te ayudan a poner a hablar con ellos frente a las adversidades de la vida. Autoestima. Puedes sentirte querido y aceptado. Reciprocidad. Implica un equilibrio en dar y recibir. Empatía y escucha activa. alegrarse por los triunfos y brindar consuelo en momentos difíciles. Los vínculos de amistad son muy beneficiosos para la salud. Carta a un amigo. Querido amigo, amiga, te doy las infinitas gracias por ser mi apoyo y debo dar gracias a la vida por formar parte de mi vida. Estoy agradecida. Es apoyo incondicional cuando me ves navegar hacia el abismo. Esos días que no son de fiesta, estoy con mis sentimientos negativos anclados. El poder transformar un pensamiento negativo en no tan malo o en positivo, el tener en una lágrima en sonrisa, una oportunidad perdida, el tener otra oportunidad mañana, el silencio en acompañamiento. Pocos amigos te adoran y te alaban en la tristeza. Así que estoy contenta. Gracias por tenerte en ese camino. En lo que no nos reuníamos, sino no parís de fiesta, que parís de fiesta tiene esto la agenda llena, sino para controlar mis sentimientos y tener amistad y poder contar contigo en el camino a la recuperación. A continuación, he escrito una pequeña carta a mi abuelo. Querido abuelo, sé que tu cariño nunca me faltaría. Aunque tus ojos se empañen de lágrimas, os encontréis tristes porque os veis vulnerables, dependientes, desamparados. Pero ahora que todavía te tengo, lo aprovecho y hablo contigo. Me da pena verte vulnerable, el triste, el estar alejado de ti, el sin ganas de nada, y a veces vuestra conversación, aunque no lo creáis, me da dolor y me entristece el corazón. El escuchar, no valgo para nada. No quiero vivir más. Estoy hecho polvo, Elena, no valgo para nada. Estamos torpes. La vejez y los últimos años de vida están claros que son tristes. Y yo no puedo hacer mucho, pero comprendo tu situación y empatizo. Y es duro y doloroso el no sentir ayuda y tal. Sin ganas de nada. Pues os doy cariño para acompañaros en todo este proceso tan doloroso. Y sobre todo, muchas gracias por acompañarme cuando era joven, por escuchar mis vivencias y el agradecimiento entero por ser tu nieta. Querida ansiedad, a veces siento que si no estuvieras en mi vida, estaría mejor. Pero tengo fortalezas para luchar contra ti. Cuando tú me llevas al hoyo negro, al abismo, siento que me dices que hay una lucecita que me dice a mí, tranquila, que tú puedes ver luz.
a una de tantas mujeres que deambulan día y noche en paseos de vida y vuelta, de ida y vuelta, sin rumbo y en compañía de su soledad y tristeza, envuelta en harapos de silencio, desvalida su figura, ofreciendo una súplica en la mirada y en las mejillas la necesidad de un beso. Manos blancas y finas de rudeza extrema, manos morenas, dulces y tiernas, balanza de amores que al desequilibrio me condenan. Ya no tengo ni las blancas ni las morenas, unas se disolvieron en la nada y las otras en silencios que aún hoy me sumen en negra pena. Silencios, siempre silencios, y me pregunto, ¿qué es la pena? Es un halo que te envuelve, es un vientre de mujer que engendra, dando cobijo a la vida en un pellejo negro como el betún y la pena. El alumbramiento es un caos en las tinieblas y la lengua maldiciente a la muerte la condena. Desnuda se acurruca esa vida, convirtiéndose en hilandera, tejiendo con hilos de seda un manto que aliente su alma. Su mente y su cuerpo huyeron como aves mensajeras, surcando cielos y valles, anhelando encontrar otras tierras, suspirando por dar a su alma delicias de amor, que no sean una quimera. Buenas tardes, tristeza, ¿me acompañas o te alejas? Tú decides que aún importas. Te ofrezco una copa, mi copa. Ayer tú me embriagaste en las tabernas. Dulce aguardiente inunda mis venas mientras mi amor yacía frío sobre las esteras. ¿Recuerdas aquellas mañanas de primavera y los días de verano? Exultantes de belleza. Hoy bebe de tu copa, amiga, que en las tardes de otoño yo beberé a solas de la mía, y en las noches de invierno descorcharé el elixir de la vida y deleitaré mis sentimientos saboreando pequeños sorbos por tu ausencia.
Buenas tardes, soy Eloy. Diálogo con el amor. ¿Por dónde has entrado, amor? Por el umbral de tu inocencia. Creías que me había alejado de ti. Y aquí estoy, que yo camino a la par de quien sentirme quiera. No receles, no dudes y deja el corazón latir. Sé que en tu interior me añorabas y hoy te he de pagar esa deuda. Amor, yo nunca te entendí y a cambio mi entrega fue total y a cambio solo dolor recibí. En tu presencia o en tu ausencia, en mi soledad te anhelé. Qué complicado eres y sin embargo no puedo vivir sin ti. Amor, en cualquier parte del sentimiento. A veces mi entendimiento aturdes, otras provocas oleadas de pasión y otras me agotas, destrozándome el corazón. Mas no te vayas, sigue cerca de mí, penetra en ese umbral, que ya no solo es inocencia, que es paciencia y dulzura que contigo quiero compartir, y así saldaremos nuestra deuda.
Declive social deshumanizado. Siento la necesidad de escribir y no soy persona con formación académica, pero dicen que la necesidad agudiza el ingenio o quizás sea la rebeldía ante hechos injustos y a mi edad de muchos años pierda una el pudor del no saber escribir correctamente. Pero impera la autenticidad de lo vivido y la no aceptación de este declive social deshumanizado. Soy persona, mujer, madre y cuidadora implicada en el movimiento asociativo ProSalud Mental. Soy española, pero nacida en Tetuán, Marruecos, durante el protectorado español, siendo la capital. Toda mi familia, procedente de Granada y de Málaga, tuvieron que emigrar al protectorado español por la gran carestía de vida en Andalucía, incluida la alimentación, y el hándicap de ser de clase obrera, y los hijos, incluida quien escribe, por obligación había que ir a misa todos los domingos y a catequesis, porque si no, no nos admitían en el Grupo España, un colegio para hijos de obreros. Y era obligatorio el babi blanco, menos mal que nos libramos de que nos raparan el pelo. Por ende, los hijos de la otra clase iban sin babi y las niñas lucían un precioso uniforme, los niños al colegio Lertxundi, regentado por curas. Vivíamos en una aparente armonía y las diferentes religiones, cada uno a lo suyo. Los niños, niñas de obreros, apenas íbamos al colegio, al menos yo, desde los 4 años cuidando a los siguientes hermanos, hermanas, a los 11 trabajando en talleres de costura llamados sastrerías, trajes a medida para hombres. En general, los hijos de trabajadores, a excepción de algunos, no tuvimos infancia, pero nuestros ojitos de niño observábamos las diferencias con los nacidos de cuna bien. Ellos y sus familias no provenían de la emigración desde España. Aparte de ser absolutos ignorantes, yo ahora de mayor recuerdo y analizo desde mi observación que está intacta en mi memoria la diferencia de la vestimenta y costumbre. Las mujeres marroquíes, siempre con la cara tapada, solo 2 aberturas a la altura de los ojos para poder ver, y todas las demás diferencias. No lo entendía. Yo era una niña de las de antes, muy mujer, desde pequeña para trabajar, y muy ignorante e inocentona. Es aquí, en España, donde aprendí a valorar otras injusticias, y yo ya me rebelaba ante lo injusto. Yo protesté en un espacio donde las mujeres marroquíes iban con pañuelo, guantes de lana tapando sus manos en pleno mes de agosto. Pero ver a las niñas pequeñas, no todas, pero sí otras con el pañuelo, me revolvía las entrañas y lo protesté. Después fue más visto el deleznable burka. Para mí es un encarcelamiento físico, psíquico, sensorial, moral y emocional. Costumbre de algunos países, los harenes. Todo parece normal. Hay mucho que hablar sobre ello. Allá las conciencias permisivas. Habría que preguntar al género femenino. Bueno, como soy española, hablemos de aquella época que dejó huellas e infinitas secuelas. Y además hablo con conocimiento de causa. Llevábamos el burka invisible. En España no se llamaban harenes. Los machos ibéricos eran y perduran quienes, casados como exigían todos los estamentos sociales tenían dobles vidas. Hijos fuera del sagrado matrimonio se le llamaban bastardos. A las madres, las mantenidas, y había dentro de las grandes clases sociales diferentes fortunas y con los siguientes pisos para las queridas. Estos machotes, como se les llamaban, estaban arropados y encumbrados, como he dicho antes, por todos los estamentos sociales. Hay unos que no sé cómo calificarlos, los machos ibéricos de la clase social trabajadora, obrera, y lo que en cualquier clase social envilecían a sus esposas o mujeres. Había un dicho de entonces hacia algunos hombres españoles y se le llamaban moros celosos. Doy fe de ello. Además, un clásico de entonces, los maravillosos esposos adinerados tenían la potestad de, mediante la maledicencia y el amiguismo, encerrar, y repito, encerrar a sus queridas esposas en manicomios por el bien de ellas debido a la locura que padecían. La labor de la doctora Olga Villasante y otras compañeras, a través de su labor de investigación, sacaron a la luz esa realidad de las cartas del manicomio. La clase obrera, sálvese quien pueda, tenían otros métodos, ya que no tenían respaldo económico. Habría infinitas hojas que escribir para transmitir las formas, el sadismo, la crueldad en toda la magnitud de la palabra, traspasando todos los límites deshumanizados, con premeditación y alevosía, llegando a, como se dice hoy en día, violencia vicaria. Existió siempre, pero como dije antes, al gran macho llamado hombre se le arropaba y encumbraba, y hoy en día sigue ocurriendo. Hay algún atisbo de información, pero queda en nada. Ponen trabas para sacarlo a la luz. Con mucho énfasis se comunica a la ciudadanía los avances de cierta patología que afecta también a los niños y que lamentablemente mueren. Y digo yo, sí, y es lamentable y doloroso, pero han sido atendidos, arropados, cuidados, como debe de ser. Pero todos deberíamos concienciarnos y dar el mismo trato y oportunidad a todos los niños y adultos. Todos somos personas. En salud mental existen los suicidios, y antes se ocultaban y no se les enterraban en terreno sagrado. Simplemente con el calificativo de loco ya cubrían el expediente. En los últimos años ha habido casos cometidos desde la violencia vicaria, realmente sangrantes, y pasa el tiempo y se continúa, pero no se percibe avance en erradicar esta lacra. Existen en manicomios, como les llaman ahora, invisibles, personas adultas que les encerraron cuando eran pequeños por violencia de género y vicaria. Durante la pandemia salió a la luz este hecho, no justo. Cuánta incoherencia social, desigualdad, falsedad e hipocresía. El tiempo y la vida pasan entre barrotes invisibles que cercenan la libertad del ser que sigue malviviendo por el abandono, la falta de investigación y de humanización. Hombres que engendráis, mujeres que parís, ser conscientes de vuestra dignidad y responsabilidad como personas hacia los hijos. También hubo madres que ejercieron la violencia vicaria. Quisiera hacer un apunte para mí muy importante. Tal vez debiera haber comenzado por lo que voy a comentar, porque fue lo que promovió en principio este escrito. Ocurrió en Granada hace unos días, lo vi por televisión y me dolió tanto ver tanta agresividad ejercida por quienes quieren empoderarse de nuestra España ejerciendo la violencia. Esto ha ocurrido en abril de 2026. No sé cómo calificarles. Sean más constructivos y no destruyan el gran esfuerzo que las generaciones de la post-maldita guerra tuvimos que vivir para sobrevivir. Pero siempre arropamos la ilusión y el logro de que nuestros hijos vivieran en igualdad. derechos, obligaciones y la libertad en nuestra querida España. No se esfuercen en lavar el cerebro a los jóvenes. La época del emborregamiento ya pasó. Y si ustedes se aburren, practiquen su mala praxis con sus seres más queridos. Estas palabras sentidas desde el corazón son de una persona mayor que aún vive, es evidente. Y doy gracias a la vida por el mayor logro conseguido, y es la libertad de expresión a través de la palabra y el respeto. Que estamos volviendo en la juventud a mucho de esto. Y hay buena juventud, pero hay otra que lo lava. Por eso digo emborregamiento, porque esa era la palabra que se utilizaba antes para los hijos de obreros. Y si no, tenemos a Fraga Iribarne cuando dijo: la vida, los obreros tienen que volver a las alpargatas. En los nodos que no estaban permitidos, además han enseñado, no sé si tú lo sabrás, donde los tienen guardados, muy guardados, los han ido sacando, los nodos de cosas que no estaba permitido. A mí lo que me impactaba del nodo que no entendía era salir a Franco y la mujer bajo palio, esa tela dorada, sí, y sí, los palitroques. No lo entendía, porque yo sí, nos metían, y me sabía de memoria el catecismo, era yo más lista, que iban los curas, las grandes de... Pero ellos, ¿por qué? Nunca lo entendí. Ahora yo lo he entendido, claro. Pero fijaros, en esa época, ¿cómo éramos los niños? Lo de ahora, yo creo que como no tienen problema ni razón a muchas cosas, porque tienen el móvil, no pensaban.
Antes pensaban. Simbología, ¿no?
¿Cómo?
Esas cosas eran todo simbología.
Sí, totalmente. Ahora,
de poder y de
el
grandeza.
Símbolo de poder, y que se llamaran machotes y machos. Ellos no se ofendían. Eso era... Pues un piropo. Un ensalzamiento.
No me dicen machetes, pero porque...
No, pero
depende
de otra manera. O a los niños pequeños. No, pero yo hablo de hombres. Y yo podía ser muy enana, pero he oído. Y he visto. Y sobre todo he visto. Pero, y como he trabajado en talleres de costura desde los 11 años, ahí se aprende muchísimo. De todo. Y yo, muy ignorante, pero lo que ha entrado por aquí... se me ha quedado aquí y otras cosas aquí. Y como he ido siendo luego preguntona, preguntaba. Y entonces lo de los machotes, que era algo que lo oía, era lo más normal. Había que agradecer a los hombres.
A mí mi padre, cuando yo era niño, me decía, ¿qué tal macho? Me decía.
Ah, bueno, sí. Pero mira, dicho en los padres, o qué tal machote, o qué es... Dicho en los padres, diferente. Entre hombres que yo he oído, siendo pequeña, en tabernas... donde tenía que ir a buscar a mi padre, no porque fuera borracho, sino porque ahí es donde encontraba trabajo para trabajar aparte de lo suyo. Entonces él iba allí, contactaba con la gente, sí. Y entonces yo oía a los hombres, y yo era una nana. Por eso digo, los hombres de hoy en día os podéis enfadar, pero no, es que era lo que al hombre encima le gustaba. Le daba superioridad sobre la mujer también. Que ojo, que yo en los principios de todo eso yo he visto a mujeres y no estaba de acuerdo. Y yo vi una vez un juicio a una mujer y la señora, la más joven, bueno, también era joven, se subió al estrado y ahí no mandaban ni los abogados ni nadie, ella. Y hubo una época, a partir de esos años, que las niñas ya desde los 12 a los 13 años empezaron a comportarse como los hombres. en esa bajeza del hombre. Hay en mí una inquietud y un, sobre todo, la violencia vicaria. ¿Cuánto hace? 2 o 3 semanas que han matado a una niñita de 3 años y a un niño de 11 años.
Sí, sí que es un...
Y la violencia vicaria no se quiere que se salga. Y cuando yo lo vi en la pandemia salir en la televisión, hombre de vuestra edad, de 50 y tantos años, mujeres, que esa fue la mujer que dijo que ella no podía ni oír hablar de su madre, había sido una maltratadora, por eso pongo ahí, las mujeres también ejercen la violencia vicaria. Eso puede levantar ampollas, pero es una realidad, en menos cuantía que los hombres, también es cierto, ¿no?
Pero hay una cosa que yo creo que efectivamente tú estás contando lo que ha sido parte de tu vida, de tu... ¿Cuál es el...? Para mí, a mí me encantaría también... Hombre, yo no viví ni cosas de dictadura ni nada. Pero es verdad que se dice... Yo oigo comentarios de decir... Yo ahí soy muy... Oigo cosas que a lo mejor no termino de visualizar. Por ejemplo, se dice... Que antes...
Era mejor la época de Franco.
Sí. Pues sí. Como no la viví la dictadura, no puedo opinar.
Claro, pero por eso los que vienen ahora, como ese día que hacían lo que hacían, es lo que están haciendo venir. Y yo ya he visto y he oído, lamentablemente, juventud con unas ideas que tú también lo sabrás, ¿no?
Y Carmen...
Buenas o malas, ya cada uno...
Hay mucho... No sé. Que mucha libertad o muy poca. Que
o ninguna.
Sí.
O
mi padre decía cuando vivía una frase que, bueno, hace un comentario, decía, es que mucha gente dice que ahora mismo los tiempos que corren, que España es un gran país, que España se vive de maravilla. No sé, también decía esta frase. Pero es que en España... Hay más miseria ahora mismo de lo que uno se llega a creer con respecto a tiempos de atrás.
Pues no.
No te creas. No.
La miseria, lo que lo hemos vivido, no. Y mira, hay algo que hoy en la televisión también lo ha apagado. Porque no, porque me asquea. La juventud de ahora. Y tengo nietos. La vivienda y las vacaciones. Y si puedo, la vuelta al mundo también. Cosas prioritarias. ¿Qué ocurre con nosotros? Es que no queríamos tener... Bueno, no lo pensábamos. La verdad es que no se pensaba. Y cuando uno quería independizarse, casarse, lo que fuera, todo, como ha sido toda la vida, de alquiler o una habitación, y nos conformábamos y éramos felices con lo justo que se iba pudiendo, luego se iba haciendo, y o se iba a vivir con los padres, en fin, era otra forma de vida.
Hemos alimentado quizás eso, ¿no?
Sí,
pues eso también.
No es que nazcan ya con esa necesidad.
Eso
es que
sí.
Los propios padres
sí,
son
sí, ahí,
los
ahí
que también han
acuerdo.
Creído conveniente sí. De que no les debe faltar de nada, que no tienes que pasar por lo mismo que yo pasé.
Sí, eso,
claro, claro.
Eso,
con lo cual tú generas una educación continua.
De acuerdo.
Los padres son los que han generado esa necesidad.
Sí, sí. Pero lo que hemos vivido lo de antes y lo que han vivido mis hijos, pero eso por otra circunstancia ya familiar, pero nos ha tocado. Pero a los de la mía, que soy de posguerra, ha habido hambre, miseria, palos, los grises, los esto, lo otro. Y yo aquí, en Leganés, donde está la entrada del José Germain, por donde las monjas, hay y un montón de cosas.
Sí. Si no te...
No.
Lo que pasa es que ahora mismo, yo también, no sé si yo me estoy confundiendo con con esta paradoja que voy a decir. Pero es que también hoy en día, a día de hoy, yo personalmente, o egoístamente, o es una humilde opinión, doy gracias a la vida y a cómo estoy yo, porque creo que también hay muchas personas que realmente están peor que yo.
¿Hombre?
Y yo me siento un privilegiado. Yo a veces voy por la calle, que seguro que a todas las personas de aquí nos ha pasado, gente que por ahí... Porque practica la mendicidad en transportes, autobuses, tren. Veo gente tirada por ahí al lado de la iglesia. Yo me paro también a pensar, digo, ostras.
Sí, pero tú sabes por qué ahora ocurre y antes no. Porque eso lo he visto yo. Personas amputadas. No había ni muleta ni nada. Era tabla de madera con rodamientos y con las manos estaban. Entonces había mucha mendicidad, mucha miseria. La reina Isabel... ¿Cuál es segunda? La madre de Alfonso XII, porque hay cosas que se me olvidan. ¿Por qué hizo el manicomio de Leganés? para no querer ver ese tipo de gente en la calle, ni que en Europa se viera, ¿vale? Pero la época de Franco tampoco la había, la quitaron porque los encerraban. Y nosotros estaríamos todos encerraditos, ¿sabes? Hoy en día no, porque de la reforma psiquiátrica se ha batallado para esto. Y desde ahí conseguimos también, que no lo perfecto, y se sigue batallando, para salir de Santa Teresa y estar en el Severo Ochoa. Se está batallando, hemos protestado, donde están la sala, la tercera planta, sí. Es que a veces me cuesta. La tercera planta es la psiquiatría, pero es un pasillo, no sé si lo conoceréis.
Sí, algo. Yo sí.
¿Tú sí lo conoces? Sí. Porque y yo con mi hijo
yo
también.
Estuve ingresada,
claro.
Y
es un pasillo con puertas a los lados, sí. Por aquí y por allí, sí. Están cerrados. Eso lo hemos batallado porque necesitamos más espacio, espacio para las personas que fumaban. Yo he visto hacer allí dentro cosas para que no fumen y no voy a entrar en detalles. El caso es que no está mejor que estar en Santa Teresa, aunque Santa sí. Teresa tiene mucho jardín, pero no está tan comunicado y se saltaban las vallas. Y chavales ingresados que han saltado las vallas a la 1 de la madrugada claro. Han venido a mi casa y llamo yo a la familia. Por eso hablo con conocimiento de causa. No es que me invente o que lo haya oído. Entonces está ahí. Han dado no sé cuántos millones para arreglar los cirujanos, ¿cómo se llama? La planta de cirugía y todo eso. Extraordinario. Pero el otro... A mí me gusta a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? O como dice una mosca cojonera, hablando mal y pronto, porque tenemos que seguir mejorando. Pero ahora, aquella zona de San Nicasio, en la Urdós. Yo estuve el jueves pasado, no el anterior. Además, iba en un estado yo bastante grave. Vino mi hija y me llevó feliz como una cría. Porque lo que vi, aparte de un día espléndido, mi hija se mueve para igual. Y desde su colegio, donde ella está, habló con el gerente, vinieron 35 personas, yo también estuve, y me maravilló lo que han hecho en tanto campo, aparte de Infanto Juvenil, el centro de salud mental también que está allí, en otro terreno, hicieron un mercado medieval, una joya. Todos los pacientes vestidos, ropas hechas por ellos, al estilo medieval. Con sus tenderetes, vendiendo y cambiándose las cosas. Era para ver esas caras, esa expresión, esa felicidad. Pacientes, salud mental. Me siento inmensamente feliz, pero me revuelvo, no lo puedo remediar, por lo injusto. A que nos quiten cosas, a que esto, a que el otro, a que den más a unas asociaciones que a las nuestras. En fin, pero la gran diferencia que hay del antes a la hora, que vosotros, los que no habéis vivido, y si son los nuevos que entran, que sus santas madres y padres tienen la alegría de tener a un niño pequeño, infanto, juvenil, donde ya los atienden, a mi hijo tercero, con 6 años, y a otros, no se les podía atender, porque nada más que teníamos en general ahora un psicólogo. Un psicólogo para toda la zona sur. Eso justo, claro, a vosotros ahora impensable. Y a los que vienen, y las madres, como muchas que van a la asociación, ¿qué tenéis que me dais? Y eso lo sé. Y eso no es el asociacionismo.
Claro
¿Y
que
tú
no.
qué aportas? ¿Tú necesitas ayuda? Ayudamos, entre todos. Y lo que estáis haciendo vosotros, que tenéis problemas de salud mental, pues como lo tenemos tanto. Pero si nos implicamos y ayudamos con ese granito de arroz, de arena, de lo que dé la gana...
Porque el grano no hace al granero, pero ayuda al compañero.
Pero corazón, si no hubiéramos trabajado desde la reforma psiquiátrica, no estaríamos aquí. Estaríamos no ingresados, encerrados.
Encerrados.
Yo os quiero dar un dato. Bueno, laboralmente me muevo en el mundo de la educación. Actualmente hay bastantes protocolos de suicidio abiertos en los institutos.
Muchos.
Tengo conocimiento de ellos.
Muchos, sí.
Autolesiones y, pues eso, intenciones.
Está siendo preocupante. Sí.
Sí, estamos hablando de esa gente joven precisamente, ¿no? Que es los desencantos que puedan tener en la vida, porque la vida, como todos sabemos, no es fácil. Y hay veces que nos lo pone un poquito difícil y tenemos que hacernos un replanteo para poder intentar de solventar estas cositas. pues ahí está.
Sí, pero que antes también lo había, Manuel. Pero ¿qué era la clave? Trabajo. La palabra trabajo.
Bueno, la educación iba por otro lado, ¿no?
Claro, exactamente, tienes razón. La educación, el trabajo. Ahora, pues se hunden porque no tienen de agarrarse. Porque que le pregunte al móvil, ¿cómo salgo de esto? A ver qué le dice. No. Es que no piensan, no razonan. Es muy cómodo que te lo den todo. Es un peligro y no digo que sean todos. No se puede generalizar.
Bueno, buenas tardes. Este programa ya se va a acabar. Ha sido un auténtico placer compartir todas las experiencias. Nos lo hemos pasado muy bien. Hemos estado un rato muy amigable y en familia. Espero que a los oyentes les guste y les entusiasme. Un saludo.